El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con la temporada ya a punto de comenzar, hoy queremos detenernos en el campo bravo, porque preocupa, sí, preocupa y mucho. Sí ha habido un estamento especialmente dañado y damnificado por la situación actual de la crisis que vive la fiesta, ha sido el ganadero. Y digo que preocupa por varios frentes. Preocupa por quienes tienen que criar la materia prima y el pilar fundamental de la fiesta, el toro, estén a punto de tirar la toalla porque la rentabilidad económica es nula. Pocos ganaderos logran subsistir y la mayoría de hierros son una sangría de pérdidas. Y dos, preocupa que se estén yendo al garete encastes y ganaderías dadas de lado por el actual sistema. La crisis también ha servido de excusa para que muchas sangres centenarias estén al borde de la extinción con lo que ello conlleva. La pérdida del tesoro genético que posee la fiesta de los toros con esta pérdida. Y parece que nadie ha puesto remedio. Muchos olvidan que sin toro no hay fiesta que valga. El toro es el gran vilipendiado. La crianza del toro de lidia debe ser una de las metas por las que luchar en un futuro muy inmediato. Nada tendrá sentido si el campo se vacía de toros, de vacas y de ganaderías. Nos preocupa el toro, nos preocupa la fiesta. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, hay que saludar a quien ya está aquí a mi lado, a Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que nos ha dejado esta última semana.
José María Manzanares presenta ante los medios su temporada y reafirma su negativa a torear en Sevilla y su apoyo a la juventud.
El Juli también ha presentado su campaña en una macrogala en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.
Arnedo ha anunciado festejos en torno a la festividad de San José, un festejo de rejones y la final del Zapato de Plata.
El artista colombiano Guillermo Muñoz Vela es el autor del cartel el anunciador de la temporada 2014 en la Real Maestranza de Sevilla.
Y la Feria del Sol de Mérida en Venezuela se suspende definitivamente. Varios toreros españoles anunciaron antes de la suspensión su negativa a actuar por impagos de la anterior empresa.
Y también sabéis que como todas las semanas tenéis abiertas nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del mail tenéis dos direcciones, albero@cope.es y también en toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, pues en Facebook, quien utilice esta red social, nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope. Si también tenéis Twitter, pues también el Albero está presente en esta red social. Nos podéis encontrar en @alberocope. Ya sabéis que además en nuestra web en cope.es tenéis todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Queremos dedicar, Pilar, este primer bloque del Albero, lo hemos dicho, ¿no? Nos preocupa esa situación por la que atraviesa el campo bravo español.
Y siempre estamos pendientes, ¿no?, de lo que ocurre con la dehesa, lo que ocurre pues con el elemento principal, ¿no?, de la fiesta y que a muchos se les olvida. Y la verdad es que no estamos en el mejor momento.
Pues efectivamente, nos estamos refiriendo al campo bravo, al toro de lidia. El gran perjudicado, podemos decir, de esta situación de crisis que afecta a la fiesta y quién mejor para analizarlo que con don Carlos Núñez, ganadero y presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero, como siempre.
Sí.
Don Carlos, bienvenido al Albero, como lo hemos dicho.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues lo estamos diciendo, el toro bravo quizá el gran perjudicado de la situación por la que atraviesa la fiesta de los toros.
Bueno, es uno de los grandes perjudicados, para nosotros muy doloroso, porque es un producto muy costoso de producir y las preocupaciones cuando se reflejan en números rojos son más dolorosas aún. Pero en general es preocupante la situación general económica del país, en concreto.
Don Carlos, hablamos, solemos hablar con usted, bueno, pues bastantes ocasiones durante el año, pero sí que siempre por estas fechas, bueno, pues intentamos pues analizar, ¿no?, con usted esta situación por la que atraviesa el mundo de la ganadería de Bravo en nuestro país. Si volvemos la vista atrás y miramos el mes de febrero del año 2013, miramos la situación del campo Bravo en febrero del año 2014, ¿ha cambiado para mejor, para peor o seguimos igual?
A ver, obviamente la oferta y la demanda se van regulando, autorregulando de forma natural. En ese sentido, pues hay se ha reducido existencia, pues las ganaderas obviamente la intentan adaptar, no solamente con los nacimientos, sino afinando la selección de las camadas. ¿Entiendes? Sí. Y en ese sentido, pues se nota que hay menos ganado y evidentemente tiene una repercusión positiva para los precios de los ganaderos, pero realmente siempre yo lo que más me preocupa aún de fondo es tener una tauromaquia sostenible, un espectáculo viable desde el punto de vista económico, asequible para el público, y eso será bueno para la tauromaquia y además muy bueno para nosotros los ganaderos, porque si el espectáculo no es viable, desgraciadamente el problema nuestro tiene difícil solución, el nuestro y el de todos. Uh-huh. Pero es cierto que se nota pues que empiezan a adaptarse la oferta y la demanda muy lentamente.
También, ¿cómo está ahora mismo en los costes de producción del toro de lidia? ¿Sigue siendo deficitario criar un toro?
Bueno, es que es muy costoso de producir. Te hablo de que un toro puede valer pues unos 5.000 euros de término medio, haciéndole las cuentas, obviamente. Y claro, 5.000 euros, pues por 6, pues son 30.000 y un coste alto. No sabes el tema de los cereales, su precio no depende de... Desgraciadamente el mercado interno, los combustibles, muy parecido. Y en general, como en cualquier empresa española actual, los costes generales, pues se han disparado. También las obligaciones que tenemos fiscales y administrativas. Bueno, un poco como todas las empresas, pero esta es especial.
Sí, don Carlos.
Sí, sí, me oyes, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Y bueno, pues pretendemos adaptar, que se adapte de forma natural la oferta y la demanda. Cada ganadero debe saber lo que debe sacar al mercado y colectivamente e institucionalmente desde su CTL trabajamos con la administración y los gestores para ver qué fórmulas de rediseño del espectáculo tenemos para poder conseguir hacerlo más asequible, menos costoso, desde todos los puntos de vista, especialmente de las cargas fiscales y administrativas, y asequible, interesante, y que todos nuestros pueblos donde ha sido tradicional dar toros o plazas incluso de segunda, no se cierre ninguna más y se abran las que se han cerrado.
Y todo ello, don Carlos, también, ¿no? Y por desgracia ha propiciado que en estos últimos años pues hayamos tenido pues las tristes noticias, ¿no? De ganaderías pues que han tenido que ir desapareciendo, de toros que han tenido que bueno, pues que ser sacrificados por todos estos costes que usted nos ha ido contando y por cómo está la fiesta hoy día que no hacen viable, ¿no? La supervivencia de ciertos toros.
A ver, el libre mercado tiene cosas muy buenas, pero luego es implacable y es duro. Es muy doloroso que se pierdan encastes ahí. Pero los ganaderos tenemos que hacer, repito, un ejercicio de buenos gestores y para garantizar la supervivencia de todos, pues adaptarnos a la realidad, ser competitivos, en algunos casos es muy difícil, y algunos encastes pues tienen problemas de interés en el público, pues en este sentido se podría ir pedir a la administración, a los que detentan la titularidad de las plazas públicas, que en los pliegos, pues como se ha hecho en algún caso en Madrid quizás y en algún otro sitio, pues se cuidara ello, pero te repito que los toros tienen que tener interés y en ese sentido debemos ser competitivos, no deja de ser doloroso, y lo ideal es que los ganaderos adaptemos nuestra producción a la demanda real para que no tengamos números rojos, que lo que diríamos sean festejos viables y sean rentables para todos, que todos, pues la gran familia taurina, toreros, pitadores, banderieros, pues nadie se tenga que retirar y un esfuerzo entre todos para que demos muchos más toros, con lo cual esos encastes a los que te referías saldrían a reflote.
¿Y no es un precio, don Carlos, demasiado alto el que se está pagando con esa pérdida de, bueno, pues de algunas ganaderías, de algunos encastes que ha sido, bueno, pues santo y seña del campo bravo español. ¿Hay alguna medida o alguna, bueno, algún plan desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia para, bueno, intentar paliar o que esa ese daño sea menor?
Favorecer institucionalmente, pues mediante acuerdos con entidades públicas y privadas, pues todo relativo a la conservación del laboratorio de la riqueza genética que tiene el toro bravo, ¿no? Pero claro, no puedes entrar en la economía personal a redirigirla de un ganadero en concreto, y además desgraciadamente sabes que tienes que tener o una explotación agraria muy solvente o algún negocio paralelo, porque como has visto con estos costes de producción, el que una ganadería sobreviva a día de hoy es casi imposible, quitando algunos casos muy concretos, pero que también asumen un riesgo muy grande, porque las ganaderías largas tienen un presupuesto muy alto y cualquier situación no deseada, pues porque te pegue un bajón de la demanda o cualquier enfermedad que entre por cualquier lado, pues ten en cuenta que tenemos unos presupuestos altísimos que hay que cumplir.
Y don Carlos, con la administración, ¿sigue habiendo contacto? ¿Cuál es, bueno, pues en este caso el Ministerio del Ramo, el de Agricultura, con, bueno, pues cuando mantienen contactos con ellos, ¿qué es lo que les suelen comentar? ¿Están ellos también preocupados por cómo se encuentra la ganadería brava en nuestro país?
Bien, me hablas del Ministerio de Agricultura. Realmente, ¿con quién? Bueno, tenemos mucho contacto, porque les puedes imaginar lo que es el movimiento sanitario, las obligaciones sanitarias que tenemos con agricultura, porque realmente donde estamos es en cultura, la tauromaquia, ¿vale? Uh-huh. Siempre hemos pedido a la administración, y esperemos que se consiga en este caso, estar enmarcados en algún sitio para que la propia administración coordine a todo el aparato, dado que dependemos de agricultura, dependemos de sanidad, que nuestras carnes van al consumo público, dependemos de trabajo, dependemos de turismo y fundamentalmente de cultura. En cultura, como sabes, estamos UCTL, en este caso yo he representado a todos los ganaderos de todas las asociaciones, trabajando. Hemos tenido la última reunión en Toledo la semana pasada, en todo hacer efectivo todo el proyecto del Plan Pentauro, que como sabes contiene soluciones teóricamente a todos los problemas, lo que pasa es que hay que ponerlas en práctica. Y con agricultura realmente, pues tendremos, a ver, no problemas, pero cuestiones pendientes que arreglar, porque el toro es un animal especial, y los que diseñan la política sanitaria desde Bruselas, pues no conocen el extensivo del sur de Europa, tanto el toro como la propia raza autóctona de extensivo del sur Europa, y todas las normas están diseñadas para animales de siniestra duración del centro de como prototipo. Eso nos crea muchos problemas, porque como sabes, es el animal más silvestre controlado por el hombre, más natural, y pues no nos deja de crear problemas el adaptar esa norma a las circunstancias reales. Por eso decimos, no pedimos un trato preferente, sino un trato especial. El toro es un animal especial, algo así como los caballos de deporte o algunos animales salvajes, ¿no? ¿Vale?
Y de cara, bueno, pues a esta temporada, a lo que viene por delante, ¿se puede mandar, don Carlos, un mensaje optimista a la afición?
A la afición, bueno, a ver, afición ahí, cualquier mensaje de que perdemos afición, habría que discutirlo.
Si no, hay... yo digo en cuanto a, bueno, pues se preocupa bastante la gente, ¿no?, por la situación en el campo bravo. Digo sobre la realidad en el campo bravo. Si se empieza a ver, bueno, vamos a parafrasear a los políticos. Si
a los ganaderos.
Sí, a los ganaderos. Si hay brotes verdes, ¿no?, como dirían algunos políticos.
Efectivamente, efectivamente, cierto es que si va, aun por mucho que bajen los festejos, si van bajando la producción, y además la producción de existencia, es decir, dicho de una forma corriente, ponemos menos pescado en el escaparate porque nos da miedo que nos pudra. Evidentemente tiene una repercusión directa en los precios, que no la que quisiéramos, porque te repito que es muy costoso de producir, pero sí se nota. Te insisto, ¿cuál es el problema de fondo? Que El problema grave para Tauromaquia y para los propios ganaderos es que sea viable. Tenemos que rediseñar el espectáculo para conseguir hacerlo más asequible al público, que el público vuelva a las plazas. Tenemos dos enemigos, los ganaderos y la tauromaquia en general, que es su desconocimiento y el cemento. El cemento debe ser enemigo a batir por todos los sectores, porque no es a todos. Si hay un espectáculo que sea interesante, que sea asequible, interesante se consigue también promoviendo toreros, desencorsetando la tauromaquia, haciendo diferente cada tarde el toreo no predecible, un toro no predecible y asequible. Hay que revisar sus estructuras y sus costes, empezando por los administrativos, evidentemente, que están desfasados y no existe proporcionalidad en muchas plazas entre costes de, por ejemplo, Madrid o cualquier plaza de pueblo, en muchos, y esa es la mejor forma para que la gente vuelva a las plazas y que el toro sea viable.
Pues es lo que esperamos todos los aficionados a la fiesta de los toros. Don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, ganadero, muchísimas gracias por haber estado esta semana en el Albero, en la cadena COPE, y desearle una buena temporada taurina también para usted.
A vosotros por el tiempo que dedicáis a Tauromaquia, muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
El Albero, el programa de toros de COPE.es. Con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en COPE.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Pilar, este repaso a esas noticias lo vamos a iniciar hablando de las presentaciones, ¿no? Parece que es la moda este año.
Y todavía quedan, ¿eh? Por llegar, creo yo.
Bueno, pues de esas temporadas que van a llevar a cabo dos toreros en esta semana. Nos vamos a centrar primero en uno de ellos, un alicantino.
Pues eso es, José María Manzanares, que citó a la prensa en la ganadería de García Grande. El alicantino habló de sus nuevos proyectos junto a Globomedia y justificó una vez más su ausencia en Sevilla. Manzanares confirmó a COPE que no toreará durante las fechas de la Feria de Abril.
La única pena va a ser el pena para mí grandísima, el no poder torear en Sevilla. De hecho, no voy a torear en ninguna otra plaza este año que durante la Feria de Abril que no sea Sevilla. Me han ofrecido torear en varios lados y mira, si no toreo en Sevilla, prefiero no torear en ningún lado.
Y una vez más, Manzanares reafirmó su compromiso por llegar al gran público y su apoyo a la juventud.
Intentar acercar el mundo del toro a la gente que no lo conoce, que realmente intentar ganar sobre todo más seguidores, más aficionados y sobre todo apoyar mucho a los jóvenes. Son nuestro futuro, que son los que van a tener que llevar este mundo para adelante.
Eso era el lunes, Pilar, pero este miércoles también el Juli presentaba su temporada.
Ha sido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en una gala conducida por los periodistas José Ribagorda y Nuria Roca. El Juli expuso las líneas maestras de su temporada y avanzó las fechas y el número de actuaciones en este 2014. Toda la información de este acto la tenéis en cope.es.
Y nos vamos hasta La Rioja porque Arnedo va a celebrar dos festejos este próximo mes de marzo.
Coincidiendo con la fiesta de San José, el Arnedo Arena acogerá un festejo de rejones el sábado 15 en el que se guiarán hasta dos del Canario para Diego Ventura, Andy Cartagena y Sergio Domínguez. Un día después, el domingo día 16, tendrá lugar la final del Zapato de Plata que se disputarán Jorge Isiegas, Daniel Menes y actor Darío El Gallo ante herales de Jiménez Indarte.
Y hablamos ahora de cultura. El artista colombiano Guillermo Muñoz Vela es el autor del cartel anunciador de la temporada 2014 en la Real Maestranza de Sevilla.
Un cartel de marcado acento realista en el que se muestran los tendidos de la Real Maestranza vacíos y la silueta de un toro sobre el albero sevillano. El cartel se completa con la silueta de la capilla maestrante y varias palmeras que asoman por encima de los tejadillos de las arcadas del coso maestrante.
Mirad, siendo malos, ¿tú crees que esos tendidos vacíos son una premonición?
Pues esperamos que no, Sisto, esperemos que no. Don't give up your gun.
Y terminamos este repaso en Venezuela, ya que se ha suspendido definitivamente la próxima feria de Mérida.
Todo comenzó a torcerse tras un comunicado enviado por los diestros El Fandi, Juan José Padilla, Ecid, Iván Fandiño, Juan Bautista, Daniel Luque y Joselito Adame, en el que anunciaban su no actuación por impagos de la anterior empresa. El actual Ramger Tauro intentó rehacer los carteles, pero finalmente se ha conocido la decisión de suspender definitivamente el ciclo venezolano.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es.
Hoy quiero robar al aire promesas incumplidas que voy a cumplir. Hoy quiero borrar mi nombre para que el olvido se olvide de mí. Hoy puede ser, hoy tiene que ser, escúchame. Hoy quiero decirte quiero, sabiendo lo que quiero y decírtelo a ti. Hoy quiero rozar tu boca con dulces palabritas que te hagan sentir que hoy puede ser, hoy tiene que ser, escúchame.
Bueno, Pilar, hemos hablado de uno de los protagonistas de la fiesta, como es el toro, pero también, oye, hay que hablar en el día de hoy con un torero.
Pues sí, los protagonistas importantes en la fiesta, ya solo después nos falta la afición y ya hacemos el completo. Pero bueno, sí, la verdad que vamos a ver si este año, pues esas jóvenes promesas y esos toreros que siempre tenemos ahí un poco, pues al margen, ¿no? Pues a ver si este año ya repuntan y bueno, pues nos sirve a todos para guerrarnos.
Sí, yo creo que además que es uno de los toreros que parten en esa lista, ¿no?, de promesas y de esperanzas para esta temporada de 2014, sobre todo después de, bueno, de un año, el de 2013, en la que dejó buen ambiente, buen cartel nuestro protagonista, sobre todo en Madrid, en esa confirmación, en la tarde de la corrida de Samuel Flores. Un par de buenas tardes en el puerto de Santa María, con triunfos importantes, y también en esa última feria de importancia de la temporada, como es el Pilar de Zaragoza. Nos estamos refiriendo a Manuel Jesús Pérez Mota. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Hito, ¿qué tal?
Bueno, digo que partes ahí en ese cabezón, en ese pelotón de cabeza de los que estáis ahí intentando meter, bueno, pues un poquito la patita para entrar en las grandes ferias, sobre todo.
Pues sí, pienso que es una temporada crucial para mí y bueno, creo que gracias a los resultados de la temporada pasada, de mi confirmación de alternativa, de las tardes tan importantes que has mencionado, pues bueno, creo que partimos con un interés importante para que se nos pueda tener en cuenta y poder meter la cabeza en ferias de principio de temporada y a lo largo de la temporada.
Oye, fue una temporada 2013, no sé si decir de resurrección, pero sí que es verdad que, por lo menos de reivindicación, ¿no? Manuel Jesús Pérez Mota fue pues uno de los novilleros punteros en esos, bueno, pues finales de la primera década de los años 2000, pero después llegó un parón, poco se supo de Manuel Jesús Pérez Mota y, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? 2013 y sobre todo, no sé si marcó un antes y un después esa tarde de la confirmación en la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues pienso que sí, insisto, y bueno, creo que había un precedente un poco, que era la temporada 2012, que también fue una temporada importante, pero claro, los escenarios, las corridas de toros, pues no tuvieron lugar en los sitios de la repercusión que han tenido en este 2013. Y entonces creo que esta temporada pasada ha sido la reivindicación de que había un torero pues muy mentalizado, muy comprometido con su profesión, sobre todo con años en el banquillo que me han dado pues muchísima madurez y sobre todo pues darle muchísimo valor a las cosas, muchísimo valor a las oportunidades que te se presenten. Y pienso que la tarde pues que marcó ese compromiso mío con la tauromaquia pues fue en la tarde de Madrid, porque ante una corrida de toros tan seria como la corrida de Samuel y con un día pues muy desapacible,
mucho viento, ¿eh?
Pues sí, creo que quedaron patentes, pues sobre todo una enorme entrega, una enorme disposición y sobre todo intentando hacer las cosas con muchísima verdad.
Manuel, en tu caso, uno se da cuenta, estás hablando, ¿no?, de esa tarde en Madrid, pero podría haber sido en cualquier otro sitio, en el momento de esa oportunidad y de lo que tienen que aprovechar, es decir, os dais cuenta pues evidentemente, ¿no? De el toro, cómo es el toro, lo que tenéis que hacer, pero sobre todo de la importancia que si todo sale bien y si todo sale como esperáis, pues bueno, va a poder pues ser bueno, ¿no? Para una temporada posterior.
Pues sí, pienso que sí. Ahora mismo, Pilar, pues para mí todos los días es una oportunidad hasta los días que acudes a tientas, los días que matas a toros a puertas cerradas, porque el compromiso que tienes que tener con la profesión y a la vez la entrega y el tener el cuerpo acostumbrado al esfuerzo que después tienes que hacer en la plaza, pues eso debe venir desde el campo y yo creo que hoy en día todo lo que se denomina una oportunidad, tanto en el campo como en la plaza, pues debe de ser aprovechada al 100% y tomarse cada día pues como si fuese el último, y yo creo que eso te da los resultados.
Manuel, estamos hablando, bueno, pues de todo lo que fue esa temporada de 2013, vamos a seguir ahora también analizándola, pero claro, para llegar a ese punto en el que llegaste al año 2013, bueno, pues hubo años bastante duros, ¿no? ¿Por qué decirlo? Porque, bueno, pues los contratos no llegaban, las oportunidades y las puertas se cerraban. ¿Cómo sobrevive un torero, bueno, pues a esos años, a esas vacas flacas, sobre todo tú, después de haber estado acostumbrado, bueno, pues a pisar las principales ferias en tu etapa de novillero? ¿Cómo se lleva, ¿no? Para una persona como tú, el verte un poquito fuera de nuevo del circuito.
Pues bueno, son años muy duros y sobre todo cuando piensas que has hecho mérito de novillero y una alternativa de lujo, y en las primeras corridas de toros que tuve la oportunidad de poder torear, pues fueron triunfos muy muy fuertes, triunfos muy importantes. Entonces, pues te parece un poco injusto, porque varias plazas pues fueron de las que debería de haber gozado de una oportunidad como matador de toros. No llegaron, y entonces pues todo ese tiempo es a base de constancia, a base de muchísima afición y sobre todo pues confiando en mí de que tenía condiciones, de que tenía cualidades y sobre todo pues muchísima afición y muchísimas ganas de abrirme camino y bueno, gracias a ganaderos amigos y el poder estar en el campo y en mi sacrificio y entrenamiento diario, pues creo que mantuve la moral en alto, que en esos momentos es lo más importante, y el no desfallecer pues me dio muchísima ilusión, y más que empezaron a surgir la oportunidad de poder torear algunas corridas de toros, pues se sucedían los triunfos.
Hemos hablado de Madrid, del año pasado, de esa confirmación con la corrida de Samuel. Sin embargo, yo creo que, Manuel, estamos de acuerdo si decimos que tus actuaciones en el Puerto de Santa María pues han sido las más rotundas del año.
Pues han sido las más rotundas porque, bueno, han ido acompañadas prácticamente todas de Puerta Grande. Después han sucedido algunas pues en corridas de toros donde he tenido la oportunidad de poder alternar con figuras del toreo, y evidentemente pues esas corridas tienen muchísima más repercusión porque tienen mucho más ambiente, y entonces pues creo que también el Puerto en el 2012 pues marcó el arranque de mi carrera, un arranque ascendente, y en el 2013 pues creo que lo rectificó todo, y las tardes del Puerto pues han tenido muchísimo peso, porque es una plaza de muchísima categoría, de muchísima solera, y bueno, y han ido acompañadas pues de triunfos muy fuertes.
Manuel, hablamos de la temporada 2013, una buena temporada, pero claro, ¿qué va a pasar esta temporada, este 2014? ¿Va a ser recompensada como se merece? ¿Va a tener pues esos festejos, ¿no? Que tanto ansía un torero.
Pues bueno, pienso que sí, sobre todo con una ilusión nueva y una ilusión tremenda, porque el poder caer en las manos del maestro José Luis Seseña como apoderado, para mí ha sido una satisfacción muy grande, porque aparte de gran persona, pues un profesional de los pies a la cabeza, y bueno, y creo que le va a dar esa categoría y sobre todo esa repercusión a los triunfos que se sucedieron el año pasado, y bueno, y con la ilusión puesta pues de que podamos volver evidentemente a San Isidro, y bueno, y ya pues también hay corridas prácticamente confirmadas en el país vecino, en Francia, en sitios importantes, y pienso que sí, que será una temporada en la que habrá que pelear con uñas y dientes, porque hay muchísimos compañeros en mi situación que no van a dejar de ganar la pelea, y debemos de mentalizarnos de que el que triunfe y el que destaque pues será el que se escapará y tenga la ocasión de entrar en la feria.
Oye, ¿qué te está aportando? Estuvimos un día en el campo, José Luis Seseña, le vi muy encima de ti, no sé qué es lo que te está transmitiendo y qué es lo que te está de momento aportando.
Bueno, me está transmitiendo muchísima, muchísima seguridad. Después, delante de los animales, pues unos conocimientos muy profundos, dado de que el maestro José Luis Seseña ha sido matador de toros. Y después, sobre todo, pues yo pienso que muchísima verdad a este proyecto. Sabemos los dos en la situación en la que estamos, y que nuestro triunfo se va, vamos, nuestro triunfo va a ir encaminado a lo que suceda en la plaza, y sobre todo pues muchísima ilusión y entrega, y entonces pues estoy muy contento, porque el ver a una persona tan involucrada en mí, en mi carrera, pues se llena de satisfacción.
Oye, Manuel, ya sabiendo un poquito de lo que es dentro del ruedo, también vamos a hablar algo de lo que está ocurriendo fuera, y es que te vemos muy activo en las redes sociales, en tu perfil de Facebook, de Twitter. Es bueno, ¿no?, mantener el contacto también con los aficionados y el contar un poquito, ¿no?, lo que es la vida diaria de un torero con entrenamientos, con la preparación, y que lo vaya conociendo la gente, ¿no?, también tus pensamientos.
Yo pienso que sí, que sobre todo estamos en otra época pues más moderna en todos los ámbitos, y evidentemente pues el aficionado no tiene solo la obligación de verte anunciado en un cartel y sin prácticamente conocerte pues ir a la plaza, sino que te tienes que hacer más cercano a ellos. Tienen que ver de que cuando te quitas el traje de torear pues eres una persona normal, una persona igual que cualquier ciudadano, con sus problemas, con sus inquietudes, con su sacrificio, con su esfuerzo, y que se demuestra que cuando tienes esa ilusión y cuando tienes ese compromiso por tu profesión, pues poco a poco vas consiguiendo tus resultados, y es lo que me gusta pues de transmitirle a ellos, de que tengan la confianza de que hay un torero muy muy seguro, muy comprometido, y que no les va a fallar, y entonces pues creo que es una buena forma de que puedan apostar, porque en definitiva los toreros, aun siendo toreros importantes por las condiciones y las capacidades de lo que demuestren delante de los animales, pues evidentemente tienen más fuerza pues cuanto más público metes en las plazas.
¿Y qué es lo que más le gusta, Manuel, a tus seguidores en redes sociales? ¿Qué te preguntan? ¿Qué interactividad tienes con ellos?
Pues bueno, creo que el día a día pues les gusta el saber de que compartes con ellos pues parte de tus entrenamientos, que son muy personales, porque son momentos en los que necesitas de la soledad de la naturaleza, o momentos en los que quieres estar solo porque tienes en tu mente, en tu cabeza, ideas que te gustarían que fuesen fluyendo, y bueno, y creo que eso a ellos les gusta muchísimo, y a la vez pues tenerlo informado de tentaderos, que también es un ámbito muy bonito dentro de sobre todo este tiempo de en el invierno, en el que hay menos corridas, y bueno, me siento muy a gusto, y la verdad que me gusta de transmitirlos con ellos.
Y por último, Manuel, ¿costó mucho subir a esa cima en el vídeo que pudimos ver en cope.es?
Pues bueno, yo prácticamente creo que es la cima de las de más dureza, sobre todo de la provincia de Cádiz, la más dura, y bueno, y una de las más duras de España, pero te demuestra porque mi ejemplo cuando empiezo a hacer el camino, que es una ascensión de pues de unos 40 o 45 minutos corriendo a un gran desnivel, pues mi ascensión es que según voy subiendo me doy cuenta en la posición en la que ahora mismo me encuentro, y cuando llego arriba a la cima, pues en la que se encuentran otros compañeros, las figuras de toreo, y entonces pues veo el esfuerzo y el sacrificio que ellos han hecho y el que yo tengo que hacer, y que cuando tenga la oportunidad en la plaza, pues no la puedo dejar escapar.
Pues, Manuel Jesús Pérez Mota, esperemos que ese Escalando la Cima, que es como se llama ese vídeo que, como decimos, pudimos ver en cope.es, se haga realidad en este año 2014. Manuel, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues hemos hablado con don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Hemos hablado con uno de esas esperanzas, de uno de esos toreros que tenemos puestas bastantes esperanzas en él para este 2014, como es Pérez Mota. Y ahora, Pilar, pues hay que abrir tiempo para el análisis, ¿no? La actualidad viene cargadita, está la temporada a punto de comenzar.
Y ya queda poquito.
Ya queda poquito, y sobre todo, oye, esta semana, bueno, pues las galas, ¿no? Las presentaciones, una en el campo, otra en el Círculo de Bellas Artes. Una, José María Manzanares fue el protagonista, la otra, el Juli
falta Morante, ¿no?
Y de momento, ¿no? Vamos a
faltan
ver.
De SG5, faltan Pereira y Talavante, ¿no? No,
no
sabemos si va a haber o no va a haber.
Si no,
no
va a haber, no hubo comunicado, no sabemos si va a haber galas. Bueno, pues vamos a hablar de estos, le vamos a preguntar a nuestros contertulios, que esta semana, bueno, pues son buenos amigos, son compañeros de esta casa. Desde COPE Huelva tenemos a Javier García Vaquero, que es director también del portal AmbitoToros.com. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien hallados.
Y también desde COPE Valladolid está nuestro compañero Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y también, como todas las semanas, ya está aquí a nuestro lado José Luis García, que es compañero de Gestión a Radio y del blog El Arte de Cuchares. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo estás?
Bueno, pues no sé cómo vosotros veis que los toreros hagan este tipo de presentaciones. Manzanares fue, bueno, pues en el campo, quizá un poquito más tradicional, ¿no? Con un tentadero de por medio. Y el que ha optado por la macro gala ha sido Julián López el Juli. No sé si vosotros sois partidarios, no veis muy bien esto de las presentaciones. ¿Cómo lo veis?
Bueno, rompo plaza.
Venga, Javi.
Bueno, vamos a ver. Hay todo lo que se haga en pro de poner la fiesta al día, de ponerla en la sociedad. Estamos tan alejados del mundo real. Y muchas veces hablas con amigos y más allá, pues, de Julio, de Manzanares, les hablas de Escribano y no saben quién es.
No hay que irse a lo mejor... no es por menospreciar a Manuel Escribano, ni mucho menos, pero yo apunto otros nombres, a lo mejor, de SG5, que tampoco serían muy, muy, muy conocidos en la sociedad, por ahí, por la calle, ¿eh?
Ah, eso es bueno. Entonces, yo creo que lo que es ponerlo, el que participen en programas de televisión serios, quiero decir, que no en los típicos que están inundados de cotilleo, están inundados de personajes relacionados con el mundo del toro, pero en programas de televisión, que den un paso a sociedad civil y que lo presenten y que sean capaces de estar ahí, yo creo interesante. Ahora, yo después, y ahí están los compañeros que llevan la comunicación de estos toreros, qué desastre. Sí, lo de Manzanares, que después de su presentación haga algún tipo de comentario del tono del que puede hacer, diciendo que él, eso tiene autoridad en Sevilla por respeto, y que yo creo que hay un momento en que hay que callarse, si es que eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio, cállate, tápate, que es lo que le pasó a Canorea, que por largar donde no debía, pues se ha encontrado con el problema que se ha encontrado. Entonces aquí hay que hacer los actos, yo creo que muy medido, muy muy profesionalmente preparado y montado, y aparte de ahí, todo eso en sí mismo, buenas cosas. Después ya está el que se da de comer a la prensa, el que después no se puede ser independiente, me parecen tonterías, y los políticos están continuamente comiendo con los periodistas del Parlamento, y después le dan de...
Y en el fútbol, y en el mundo del teatro y del cine, claro.
Así lo entiendo yo.
Juan.
Hombre, pues yo sí que voy a seguir por la línea de mi compañero. La verdad es que ha sido, yo creo que lo de Manzanares hasta cierto punto ha hecho bien y no ha hecho bien a, bueno, pues a la situación actual del mundo del toro. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tanto hablar de lo mismo, de la ausencia de este G5 en Sevilla, la gente lo va a traducir a euros en este caso, y al final van a decir, pues eso, que no están por lo que no están, porque no se les paga como se les tiene que pagar, y yo creo que eso no hace bien al toreo. Las presentaciones famosas, no estoy muy a favor de las presentaciones, quizás a lo mejor más en la de Manzanares, en una tienda, con alumnos de una escuela como es la de Salamanca. Y, por ejemplo, lo de hoy de Juli, pues no me parece una cosa normal, ni mucho menos. El Círculo de Bellas Artes, bueno, pues a lo mejor por darle ese contexto de dentro de la cultura, de dentro de ese Ministerio de Cultura que estamos ahora, pero yo creo que se sacan las cosas del sitio. Y voy a decir más, pienso que esta ausencia del G5 de Sevilla a la larga va a abrir, esto es como las ganaderías, ¿no? Va a abrir la baraja de toreros que hay, que torean menos, porque las cinco figuras copan todas estas ferias, vamos a decir, principales dentro de lo que es el territorio nacional, y va a abrir a esos toreros que torean menos y que a lo mejor pues sale un escribano o sale otro torero que puede hacer algo mejor.
Pues amigo, que realmente me preocupa de todo ello es que en ninguno de ellos, en ninguna boca, en ningún agravio de ellos, se ha escuchado en ningún momento hablar de toro. Es decir, ni ganaderías, ni toro. Cuando hoy hemos estado hablando, por ejemplo, con Carlos Núñez, y es que parece que es, no sé, evidentemente, claro, el toro evidentemente no puede hablar, eso está claro, hasta ahí llegamos todos, pero es como, y ellos mismos, que son los que son los protagonistas de la fiesta junto con con el toro, parece que se les olvida, ¿no? Y no sé, yo creo que habría que tener más y prestar más atención en cuanto, pues vamos, bueno, yo creo que
sé por dónde vas. Vamos a ver,
sí,
que estoy de acuerdo contigo, sí. Que está bien que también haya un pequeño guiño al mundo del toro, al aficionado, ¿no? Que parece que ahora queremos buscar todos el gran mensaje, que no está mal, pero también sin olvidarnos, ¿no? De al final de lo que, donde tienen que hablar, ¿no? Que es en el ruedo con el capote y con
sí, no, bueno, y también hay toro como sí, animal, sí, me refiero, ¿no? Es decir, siempre hablamos, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Pues ausencias, que no están en Sevilla, que sí están, no sé qué, pero también hay que hablar, ¿no? De las ganaderías y del toro, evidentemente.
Bueno, yo creo que ya, si algo es obvio hoy en día, es que la sociedad está terriblemente destaurinizada. O sea, el desconocimiento que puede tener una persona, lo hablábamos, lo comentabas antes, ¿no? Que alguna gente pues no sabe ni siquiera coger nombres de ese propio G5, preguntas por la calle, y bueno, Juli, Morante, son nombres que sí que suenan, pero dentro de ese grupo hay gente que no se sabe quién es, sobre todo la gente. El otro gran desconocido, y para mucha gente además que aboga y lucha supuestamente por los derechos de estos animales, es el toro de Lidia. El toro de Lidia es el gran desconocido para la sociedad, una sociedad terriblemente urbanita, de ciudad, que al final se está olvidando de eso. Yo creo que se debería, me parece muy bien los actos de comunicación, los actos de presentación, pero si no acercamos a la gente al campo, si no enseñamos cómo vive un toro y no contamos muchas cosas de este animal, es que no lo entendemos, y yo creo que ese es lo principal.
Eso nos lo decía también Manzanares el otro día allí en... cuando tuve la ocasión de hablar con él, y hablaba eso, ¿no? Que mucha gente, muchas veces a la gente, no el antitaurino, sino esa gran mayoría, esa gran masa que no, bueno, pues que no se acerca a la fiesta de los toros también un poquito por desconocimiento, y también como, bueno, pues echándonos un poquito la culpa, ¿no? A la gente del toro por no saber explicarlo, ¿no? Eso pues se sorprende, ¿no? Sobre todo de la crianza del toro de Lidia, ¿no? Y todo lo que conlleva al final la Lidia de un toro. Yo creo que por ahí también va un poco lo que tenemos que hacer. Y oye, y como yo voy a lanzar una pregunta, ¿no pensáis que, bueno, oye, yo no voy a criticarme, a mí me hacen bien estos actos en cuanto a lo que es promoción e imagen de la fiesta que han hecho, bueno, pues en Manzanares y el Juli, pero no que sea a lo mejor, y yo lanzo esta idea, que lo mismo que hay otras industrias que tienen sus Goya, pues la industria del toro no podría lanzar, bueno, pues juntando a todos los estamentos, una gala a final de año, una entrega de premios a los triunfadores, no sé, muchas veces esto es muy utópico, ¿no? Porque no hay unión para ciertas cosas, y no sé yo si lo habría para esto, pero no sé cómo veis vosotros a lo mejor, que oye, como imagen, ¿no? En vez de cada uno por separado el poder hacer, bueno, pues algo, ¿no? Que aglutinase y diese una imagen, bueno, pues positiva de la fiesta de los toros. Pilar, no la veo yo.
No,
muy...
porque yo creo que de este tema hemos hablado muchas veces y es que yo creo que es que sería casi inviable, ¿no? Poner a todo el mundo de acuerdo para un después a ver qué presentador cogemos, que no sea para no lo sé.
Eso, Pilar, ya no sé eso. Eso muchas veces se lo han cargado las propias figuras del toreo, claro. que a nivel, vamos a decir, ya no te voy a decir nacional, pero a nivel regional, ya no voy a tampoco decir local. Se les ha dado un premio, muchas veces también comercial, también hay que decirlo, por culpa del aficionado, por culpa del periodismo taurino, al que no van a recoger nunca. Inclusive federaciones taurinas, que tienen aquí en Valladolid, la Federación Taurina de Valladolid, pues una feria como Nuestra Señora de San Lorenzo, que llega a Manzanares y se le da un premio a Miguel Ángel Pereira, nunca aparecen las figuras. Llega un momento que esos dirigentes de estas federaciones o los jurados de estos premios se desesperan y ya pues estas cosas se diluyen en el tiempo, porque estas figuras pues están haciendo campaña americana o no les apetece o es que tienen cualquier mal. Entonces es una cosa que yo veo que también inclusive las propias figuras del toreo también se lo han cargado.
Yo doy una vuelta y sabéis que como amante de la NBA que soy, yo planteo lo que comenta Sisto y planteo un fin de semana de las estrellas. Imaginaos lo que sería un fin de semana donde novilleros, toreros, los rookies, los que llevan novilleros de primer año sin caballos, con caballos, montar un gran espectáculo en torno a eso. Yo eso sí que estaría dispuesto y creo que sería, como dice Sisto, la forma de hacernos presentes. Lo de los Oscar o lo de los Goya, pues tiene su presentación en sociedad y tiene su presencia, y esto sería otro aldabonazo, quizás más endogámico, pero a la vez generador también de ingresos para 20.000 cosas que hay que hacer en el mundo del toro, que el problema que comenta Pilar es lo que a todos nos acaba dando miedo. Vamos a ser capaces de dar unos premios con uniformidad y sin enfados y estando allí nominados y que al final se lo den al de al lado. Yo creo que el mundo del toro quizás para eso no esté preparado, pero para hacer actos de tipo lúdico que sí que sean capaces de transmitir la imagen real del toro en aspectos solidarios, en aspectos de presencia de sociedad, creo que habría que hacerlo, y creo que además que es el momento de no perder más invierno en peleas de G10, de G5, de plaza, y empezar a usar los inviernos para hacer actos de ese tipo que de verdad pudieran sumar a la fiesta de toro, que vuelvo a decir, es muy preocupante la falta de presencia que tenemos en la sociedad, sí, y en los medios.
Sí, eso yo creo que es una de los debes, ¿no?, que tiene la fiesta de los toros, sobre todo porque se ha perdido esa influencia que sí tenía la fiesta de los toros, pues no sé si más o menos pues hasta la década de los 80, yo creo que a partir de los 90 ha ido declinando y estamos sufriendo pues esas consecuencias. Pero también os había citado hoy para hablar, bueno, Pilar ha sacado un poquito ya el tema del toro. Hemos hablado con Carlos Núñez, que es el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Y bueno, pues no sé si decirlo como mensaje optimista, pero sí que ha reconocido, bueno, pues que algunos brotes verdes se pueden ir viendo dentro del campo ganadero. No, vosotros no sé si sois tan optimistas. Esto es mucho, muchas veces como los políticos, ¿no?, que hablan de brotes verdes cuando a lo mejor hay muy poquito. No sé si vosotros sois tan optimistas o de momento todavía veis una situación complicada para el campo bravo español.
Yo, perdona, Sisto, si no te importa, voy a decirte sobre este tema que sigo sin ver brotes verdes. Esto es una cosa que mientras las vacas madres sigan desapareciendo, y aquí en Castilla y León el otro día un medio de publicación regional como es el Norte de Castilla hablaba de, bueno, no voy a decir la cantidad porque a lo mejor me paso, pero muchísimas vacas de vientre que iban a desaparecer del campo bravo castellano-leonés, prácticamente afincado todo en Salamanca, pero bueno, castellano-leonés, bueno, pues yo no creo en los brotes verdes y ganaderías que no existen. Ayer veía ahí un reportaje, pues ya no sé si en YouTube o en Canal Sur, de dos ganaderías, Pablo Romero y Conde de la Corte, y hablaba el ganadero de Conde de la Corte que es que antes Antonio Ordóñez llegaba y mataba Conde de la Corte donde fuera la corrida de toros. Y hoy las figuras son los culpables de que todas esas ganaderías tampoco vayan a más y que tengan una corrida, dos corridas, a lo máximo, porque no las torea nadie. Inclusive, ayer otra ganadería, ya no me acuerdo ahora mismo quién era, que era de Castilla, bueno, me parece, no sé si era de Castilla-La Mancha, no, era de Andalucía, de Jaén, que todo lo daba para las calles. O sea, estamos hablando de que qué brotes verdes hay. No hay ningún brote verde, si no hay festejos.
Bueno, yo creo que no hay que echar las patas por lo alto. La situación está muy complicada. Yo ya estaba con Juan Pedro Domecq en una conferencia en Huelva, donde fue premiado, y dice que ha mandado 300 vacas al matadero.
300.
Las ha mandado, 300. Es decir, ha llegado a lidiar, cito, 42 corridas, y él piensa que tiene que estar lidiando 15, que es lo que va a lidiar este año. Entonces, eso volver a la normalidad, si no, otro ha sido una exageración. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo que ha provocado muchos de los males que ahora mismo tienen la fiesta, es evidente que había que cortarle la cabeza. Era imposible que subiese en ganadería con la cantidad de vacas que tenía en cualquier sitio. La subvención a la vaca nodriza ha hecho muchísimo daño porque ha interesado únicamente por el tema de la subvención. El desarrollo social que tiene una persona que tiene una ganadería de bravo, pues siempre pues sigue teniendo. Nos quejamos de la falta de importancia en la sociedad, pero raro es el hombre de prestigio en la construcción, en la banca, que no ha acabado tocando el mundo del toro. Entonces, esto habría que cortarlo. A partir de ahí, cuando vuelvan a la normalidad, creo que puede haber brotes verdes, pero tienen que unirse. Son los únicos que no están unidos. Tienen 5 asociaciones, había 4 y se ha creado una nueva, uh-huh. Y ellos no están unidos, no son capaces de defender sus derechos.
Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La falta de unidad.
Pero y vendiendo por debajo del coste. Uh-huh. Es que, entonces, a partir de ahí están unidos. Ya hemos visto las figuras cómo se han unido. Los banderilleros tienen la fuerza de la unión y son el ejemplo a seguir. Los empresarios son también en la mayoría de ellos, porque además no, vamos a reconocer que están yendo juntos a todos los lados para ampararse. Simón Casa va con Cutiño, Choperita va con Matilla, están yendo juntos y sin embargo los ganaderos siguen a pecho descubierto y soportando, yo creo, de verdad la injusticia más flagrante, que es ir vendiendo por debajo del coste el 90% de los festejos que venden. Exceptuando alguna plaza, el resto van vendiendo por debajo de lo que le cuesta crear un toro de lidia, que según los estudios de Carlos Núñez en La Unión, son 3.500 euros toro. Es lo que cuesta crearlo durante 4 años para hacer un cuatreño.
Además, lo ha dicho el propio Carlos Núñez aquí, uno de los enemigos que tienen es el propio ganadero, ¿no? Y decir eso de quien viene también es preocupante, ¿no?
También,
sí, sí.
También yo creo que, por hablar un poco de lo de antes, yo creo que el tema que está atravesando las ganaderías, ¿no? Los encastes también, que se están perdiendo, ¿no? Y se trae esa guerra, ¿no? Y ese eterno debate ya que bueno, pues roza ya la saturación y yo creo que es un simple hecho de cambiar el aficionado. Creo que tiene que cambiar un poco el chip y decir, bueno, ser ni uno es bueno, ni otro es malo, ni otro es mejor, ni otro es peor. Simplemente hay que hablar de variedad, ¿no? Y que al final se esté viendo de todo y que se ofrezca un espectáculo que tenga muchos matices y que tenga infinidad de posibilidades. Y respecto a lo que hablábamos antes de los premios un poco como utopía y tal, yo creo que bueno, lo de los premios sí sería interesante, pero también al igual que en la música, ¿no? Llevándolo por géneros, ¿no? Y yo creo que estos géneros sí que los podría dar la variedad de toros, y entonces yo creo que sí que se podría mejorar un poco todo este aspecto del campo, que bueno, pero al final es que quien lo tiene que solucionar, yo creo que no lo soluciona.
Pero ¿no creéis además que se está pagando un precio demasiado alto? Y que yo le preguntaba a Carlos Núñez si no había, sobre todo por lo que hablamos y muchas veces comentamos, ¿no? Algunos encastes lo están sufriendo especialmente, también lo apuntaba Juan, bueno, pues que se están perdiendo ganaderías, se están perdiendo encastes, que son tesoros genéticos. ¿No creéis que ha faltado una respuesta desde dentro, a lo mejor, de las asociaciones ganaderas para intentar, ¿no?, paliar o por lo menos hacerlo, pues que hubiese sido menos cruda esta crisis sobre el campo bravo?
Sí, pero sí es el problema de base es esa desunión, pero esa desunión lo que lleva, esto como comentábamos tú y yo hace un par de semanas, es a que determinados ganaderos han dejado de tentar y cada vaca que sale la tienen que cobrar porque es la forma de hacer viable su ganadería, que son gratis total, y van figuras y no figuras a pedirle vacas por norma. Y es imposible, entonces es que es un modelo de negocio que se ha quedado caduco. No se puede seguir con ese modelo de negocio, los gastos son elevadísimos y no son capaces de hacerlo. La unión lo que provocaría sería unos honorarios mínimos. Es inviable, porque siempre hay alguien que vende más barato y que está dispuesto a perder dinero con tal de lidiar. Entonces, claro, esa unión que tú comentas, ese es el problema de base, pero es causa y es consecuencia. Si se uniesen, posiblemente tendrían que irse mucho a la calle, pues tendrían que irse mucho a la calle.
Lo que vamos a pedir es una unión dentro del campo bravo, cuando dentro de lo que es la agricultura y el campo español no ha habido unión nunca, ni a nivel de cooperativas, ni a nivel ganadero, ni a nivel de nada. El campo español, en general, ya no solo hablo de Bravo, es una cosa que nunca se va a unir por la manera de ser o por la situación o por lo que sea. Pero lo que sí que se podía hacer desde el punto de vista taurino es dar un paso para adelante y decir, bueno, pues a lo mejor es que este G5 del que hablamos, y que cada vez odio más decir la palabra G5, son las que tienen que tirar de esas ganaderías que están desapareciendo, de esos encastes que están desapareciendo, y que bueno, pues que a lo mejor a todo el mundo, la novillada de Valdemorillo, de Prieto de la Cal, la ha puesto fatal, evidentemente, ha salido mala la novillada, pues no vas a decir que ha salido buena, pero es que ya todo el mundo está hablando de la siguiente, que va a ser en Castellón, y que fíjate cómo va a salir, y que, joder, macho, o sea, es que a lo mejor hay que tirar por este tipo de cosas con las figuras del toreo.
Sí. Oye, y que a lo mejor lo que funciona para unos toros no funciona por otros.
Ahí está.
Sí, hombre, la situación es complicada, pero vosotros veis que, no sé, si ponemos un plazo en cuanto a, bueno, pues, no sé si, hombre, recuperar la normalidad a lo que estamos acostumbrados hasta estos años, yo creo que va a ser difícil, pero vosotros podéis, o pensáis que puede ser una temporada de transición y que, como decía Carlos Núñez, el mercado se está regularizando el mismo y que, bueno, podemos empezar a vivir una época un poco más estable, o esto va a tener también consecuencia y a lo mejor dentro de unos años esta reducción también va a redundar en contra de la fiesta y, bueno, pues como ya algunas voces están diciendo, puede haber dificultad para encontrar toros para plazas de primera, porque claro, si estamos reduciendo, obviamente también el abanico para lidiar en grandes plazas, en grandes ferias, pues va a ser más difícil. No sé si vosotros vais más por el lado positivo o por el lado negativo.
Yo creo que esto es oferta y demanda, y creo que el toro, pues, lleva 300 años sabiendo regularse, sabiendo qué encaste tienen que sobrevivir, qué encaste tienen que sobrevivir, y lo que no se le puede es imponer zancadillas o ahogar desde los poderes públicos, desde aquel que tiene que hacerla. A partir de ahí, yo soy optimista y entiendo que el mercado se va a regular, que va a haber los toros necesarios cuando sean vendibles y sean negociables a precios de mercado que permitan cubrir gastos y tener el margen lógico de beneficio, y que eso va a ser posiblemente un número intermedio entre lo que hubo en el 2007, que fue una absoluta locura, y lo que había en el 80, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que hay los espectáculos mayores en los pueblos, es decir, en plazas de menos de 3.000 localidades, vamos a poner, creo que son inviables. Es decir, sencillamente, si un espectáculo cuesta 60.000 euros, hay que ver que la taquilla de ese espectáculo, si no hay 60.000 euros, se va a pérdidas, y si no hay subvención municipal, se va a pérdidas. A partir de ahí, esos espectáculos tenderán a desaparecer o ajustarse los gastos. Si se ajustan los gastos, se podrá mantener, y si no, pues los espectáculos mayores quedarán para las ferias. Y a ver qué localidad es la que está dispuesta a volver a lo que se hacía hace 30 años, que era una novillada en muchas localidades, o una corrida con toreros de Grupo C, que hoy en día, pues vuelvo a decir, con esos gastos de 60.000 euros mínimo, es prácticamente inviable.
Juan.
Bueno, pues estoy también muy de acuerdo con lo que dices tú. El asunto es el que va a ser imposible dar festejos en todas las localidades como se daban. Yo recuerdo aquí en la provincia de Valladolid, concretamente pueblos de menos de 1.000 habitantes censados, que han dado novilladas sin picadores pues hasta el año 2006, 2007, y eso hoy pues no existe. Luego hay otro problema, la juventud, que es que a mí me agrada mucho, por ejemplo, estar en esta tertulia, que yo considero que todos somos jóvenes, pues está yendo al toro por las calles, al concurso de cortes, a otro tipo de tauromaquia, y las plazas de toros están quedando pues un poco para gente mayor, gente de otro tiempo, que bueno, yo no soy mayor, yo tengo 44 años, ni soy gente de otro tiempo, pero desde luego lo que más abunda en esos cosos es gente de este tipo. ¿Qué pasa? Que claro, es que esto se cierra cada vez más, y hay una consanguinidad de públicos tan tremenda que, claro, pues las plazas de toros se quedan vacías, y claro, es inviable sacar un espectáculo taurino en cualquier población. Y ya te voy a decir más, inclusive en ferias como por ejemplo esta Valladolid, o inclusive en ferias como puede ser Burgos, o ferias de este tipo pequeñitas, que bueno, pues porque están las subvenciones municipales, porque es que si no sería prácticamente imposible. Y luego, claro, volvemos a reducción de festejos. festejos. Tenemos que meter a las figuras, porque claro, si tenemos tres festejos hay que meter a las figuras. Tenemos que meter las mismas ganaderías que siempre, que se ha visto a 150 kilómetros de aquí, y que para qué me voy a mover de mi casa si ya lo he visto aquí o lo voy a tener dentro de 15 días. Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola, y yo, perdonad que sea un poco pesimista, pero lo veo muy, muy, muy complicado.
Que además es que todo influye, Juan, ya no solo aparte eso, aparte de la crisis, todo influye. Hablamos, por ejemplo, quiero recordar pues un hecho, el Fandi, cuando empezó, por ejemplo, en Granada, el Fandi pues era una persona de a pie, el novillero que forma, el Fandi de novillero en Granada, y los primeros años de Matador de Toros, que tampoco fue, el Fandi llenaba esa plaza de toros de Granada. Es decir, hablamos muchas veces de en ferias o en sitios que hay que apostar por las figuras, pues a lo mejor habría que apostar por la gente local y con buenas campañas, no sé, si es que...
Pero Pilar, todo... ya te cuento de aquí de la problemática.
Claro, pues por eso te
en
digo.
En Valladolid hay dos toreros ahora, vamos a decir, Leandro y Joselillo. David Lubillano, que lleva unas temporadas sin torear. Pero es que quieres traer a las figuras como empresa, porque yo me pongo en el papel del empresario y hay que traer las figuras, y las figuras no quieren torear con esos toreros. Bien, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, los ayuntamientos que te dan la subvención te obligan a meter a eso. Yeah. A esos toreros. Entonces, vamos a ver, ¿de qué hablamos? ¿Qué estamos diciendo? Hay que sentar a los apoderados y a los toreros en un salón de actos y decirle, a ver, fulano, usted con mengano, usted... Pero bueno, ¿a qué estamos jugando? O sea, es que nos lo estamos cargando nosotros.
Ojalá, Juan, tuviéramos la varita mágica.
Claro, para es que sí, la solución. Me parece súper problemático, porque yo como aficionado me gustará ver a un torero local, pero también me gustará ver a un figura sí. de toreo.
Soluciones hay miles, y lo bonito además también de esto es que podamos, bueno, pues debatir sobre ello. Ha sido un placer en el día de hoy, esta semana, haberos tenido aquí. Javier García Vaquero, desde COPE Huelva, director de AmbitoToros.com, muchísimas gracias, y seguiremos en contacto, porque además ya está ya, hombre, te iba a decir prontito que... Pero claro, me acuerdo que en Sevilla estamos en mayo.
Bueno, casi sí, es verdad.
De mayo, pero bueno, tenemos Olivenza.
Tenemos Olivenza, efectivamente, claro. Efectivamente.
Valencia.
Con caballos, que es un debut que ilusiona mucho, este David de Miranda. Uh-huh. Y empieza run, empieza poco a poco run, y al final yo creo que los inviernos tienen que servir para tener más ganas de que llegue la primavera y empezar de verdad a hablar de un hombre y una muleta y un toro, que es lo que nos interesa, y lo demás es política.
Nos vemos en Olivenza entonces, ¿no?
Allí en Olivenza nos veremos. Porque... en la macro corrida.
Bueno, calla.
Prepárate para una sentada en aquella plaza que es absolutamente cómoda, a pesar de que es perfecta.
Sí. Juan García Tejedor, desde COPE Valladolid, también a ti un saludo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
José Luis García, compañero de Gestión a Radio, del blog El Arte de Cúchares, también muchas gracias por estar esta semana aquí.
Gracias. Y oye, y uno que tiene 23 años dice que se siente a veces un poco solo con su juventud y en las plazas de toros, y eso tiene que cambiar. Bueno, hay que hablar de toros y un buen plan de marketing para la tauromaquia.
Hay que intentarlo, no te preocupes.
Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado eso, eh?
Efectivamente. Lo que está sufriendo él ya lo hemos sufrido nosotros, ¿verdad? Bueno, Pilar, a ti también, muchas gracias. Y la semana que viene estaremos aquí.
Exactamente.
Y a todos vosotros, feliz semana. Ya sabéis que tenéis en cope.es toda la actualidad. Feliz semana.